Fernando Barrena es el portavoz de Sortu y está con nosotros esta mañana. Señor Barrena, egunon.
Bye, egunon.
Egunon. ¿Saben ustedes hablar de algo más que de la situación de los presos?
Hombre, pues yo creo que sí. El otro día oímos esta afirmación de Atutxa y me da la impresión de que es una afirmación bastante irresponsable, ¿no? Me da la impresión que solamente pretende ocultar las carencias del PNV. Yo creo que, además, con ese tipo de afirmaciones, Atutxa reconoce implícitamente que la izquierda abertzale ha conseguido situar la necesidad del cambio de política penitenciaria en la centralidad de la política vasca y del proceso de paz. Y parece que eso pues incomoda al PNV y ellos deberían explicar por qué les incomoda, ¿no? Pero parece que al 72% de la sociedad no solamente no le incomoda, sino que lo cree conveniente. En cualquier caso, por si acaso, la izquierda abertzale, lo digo por si acaso alguien no lo tiene muy claro, la izquierda abertzale sí que tiene muy clara su posición de defensa de los trabajadores, tan clara como la posición del PNV en defensa de Confebask y de sus intereses. Y además quisiera añadir que, bueno, en absoluto hay que olvidar, por lo menos eso es lo que nosotros pensamos, que esta crisis no ha llegado de la nada, que ha llegado de la aplicación de la receta neoliberal y de la especulación financiera, de la que aquí pues el PNV es y sigue siendo, junto al Partido Popular, el máximo exponente. Eso aquí hay que tenerlo muy presente y a cada uno lo suyo.
Bueno, pues vayamos tema a tema. En primer lugar, ¿es la cuestión de los presos la prioridad del país?
Pues yo creo que es una de las prioridades. Yo creo que una de las prioridades es el proceso de paz y de normalización política. Y en estos momentos un tema crucial dentro de esa prioridad es el cambio de política penitenciaria. No me cabe ninguna duda.
¿Y por qué no aceptar lo que dice la legalidad en materia penitenciaria como se aceptó la ley de partidos?
Bueno, se está manipulando bastante lo que dice y lo que no dice la legalidad en materia penitenciaria. En primer lugar, hay que decir que estamos hablando de una legalidad, en algunos casos, de excepción, ¿eh? Bueno, por ejemplo, en otro ejemplo, por ejemplo, puede ser más claro, ¿no? La ley de partidos, evidentemente, es la legalidad, pero nadie me negará que es una legalidad de excepción, bueno, pues para, en aquel caso, para ilegalizar ad hoc a una organización política. Y en el caso de la política penitenciaria, se han establecido una serie de normativas durante años en un contexto, entre comillas, de lucha antiterrorista, y que ahí es donde los promotores de ese tipo de legalidad encontraban una justificación, ¿no? Una legalidad de excepción, cuando decimos de excepción, que vulnera derechos fundamentales y que en lugares donde hay normalización social y política no se da ese tipo de leyes. Esas son las leyes que en esos momentos hay en vigor también en materia penitenciaria en el Estado español, y por lo tanto en un momento de proceso de paz y de búsqueda de normalización política, aceptar con toda normalidad que esa legislación de excepción es la que debe ser aplicada, legislaciones que estaban pensadas cuando menos por otras circunstancias totalmente diferentes, pues en absoluto puede ser aceptable. Pero es que es más, en este caso cuando estamos hablando de las peticiones de los presos de mayores de 70 años, presos enfermos, presos que están pidiendo el acercamiento a las prisiones más cercanas a su lugar de residencia, pues no estamos hablando ni siquiera de eso, porque hay que tener muy presente que la propia legislación penitenciaria no habla de ningún tipo de requisito para acceder a estas peticiones. No podemos hablar de que se trata de derechos, y por lo tanto, bueno, pues los derechos no se pueden negar bajo no sabemos qué exigencias de carácter político, e insisto, que ni tan siquiera la ley recoge en estos casos concretos que estamos tratando en estos momentos. Y bueno, ahí están las peticiones que han realizado los presos, y como ayer bien decían sus abogados, pues bueno, en estos momentos negar esas peticiones, que se ajustan perfectamente a los requisitos legales, sería prevaricar y supondría una arbitrariedad que, a nuestro entender, debiera combatirse política y legalmente desde todos los ámbitos hasta sus últimas consecuencias.
Hay que prepararse, por lo tanto, para un escenario de recursos que podría terminar en Estrasburgo.
Bueno, el gobierno del Partido Popular tiene una querencia bastante, bastante continuada a utilizar la legalidad vigente para servir unos intereses políticos que son los suyos y que no son los intereses públicos, porque los intereses públicos, a nuestro entender, en estos momentos son los de la consolidación de la paz y del proceso de normalización política. En todo caso, insisto, estamos hablando de respeto a unos derechos fundamentales recogidos en la misma legislación penitenciaria, como es el derecho a que las personas de 70 años puedan ser excarceladas, como es la misma situación para los presos enfermos, o que los presos en su conjunto puedan cumplir condena en la prisión más cercana a su lugar de residencia. Insisto, esto está recogido en la propia legislación penitenciaria sin mayores condicionamientos de otro tipo, y por lo tanto, esto yo creo que es mi opinión. Habrá que pelearlo hasta las últimas consecuencias.
Hasta Estrasburgo.
Estrasburgo, hasta donde haga falta y desde cualquier ámbito institucional, social o político.
Aunque esto alargue el proceso años.
Bueno, es que si no, dígame cuál es la otra solución. ¿Plegarse a lo que dice el Partido Popular? ¿Plegarse a unas exigencias de vulneración de derechos fundamentales? ¿Aceptar un esquema de humillación personal y política, que esa es la oferta del Partido Popular? Jamás. Yo creo que hay ejemplos de que perseverar y luchar da resultados. Ahí está la sentencia de Estrasburgo y yo creo que eso es a lo que tenemos que atenernos.
O sea, que no contemplemos un escenario de peticiones de perdón.
¿De perdón por qué?
Por lo hecho en el pasado.
Bueno, nosotros, vamos a ver, yo creo que esto también, hay un mantra sobre este tema y yo creo que es conveniente situar los términos ajustados a la realidad. Los presos en su declaración de diciembre ya asumen el daño generado. La izquierda abertzale hace 2 años en el documento del Kursaal reconoció explícitamente a todas las víctimas sin excepción y además manifestó lamentar haber tenido falta de sensibilidad hacia algunas víctimas. Todo esto es parte de nuestra posición política y a fecha de hoy pues no hemos oído decir nada parecido al resto de partidos políticos que siguen empeñados en ese mantra de, como decía anteriormente, del vencedores y vencidos. Nosotros pensamos que para ocultar el fracaso del proyecto de España y de 30 años de autonomismo, ¿no? Yo, como acabo de decirle, que se ha causado daño y que cada parte debe asumir su responsabilidad es parte de la posición política de la izquierda abertzale. La pregunta es, ¿el PNV, el Partido Socialista, el Partido Popular están dispuestos a asumir la suya? ¿Están dispuestos a reconocer que la estrategia política que han defendido ha ocasionado víctimas que también necesita reconocimiento y reparación? Yo, de su discurso parece que se desprende que no están dispuestos y que aún, por lo tanto, les queda camino por recorrer. Yo quiero dejar constancia de que mientras la izquierda abertzale reconoce y respeta a todas las víctimas, pues el resto de partidos políticos aún no ha llegado a esa posición y miran hacia otro lado cuando se les pregunta. Por lo tanto, bueno, pues que cada uno asuma sus responsabilidades, la izquierda abertzale sigue estando dispuesta a seguir haciéndolo y que todos lo hagamos nos parece perfecto. A partir de ahí, pues pensamos que el resto son intentos baldíos de humillaciones añadidas o seguir utilizando la política penitenciaria para perpetuar los conflictos desde la legislación de excepción.
¿Y Zaballa por qué? ¿Quieren que estén todos juntos?
Pues porque Zaballa en estos momentos, en otras ocasiones, se ha arguido que no había condiciones técnicas para el reagrupamiento de los presos vascos. Se hablaba de la masificación de las cárceles de las 4 capitales de provincia y en estos momentos el que los presos puedan acceder a estar reagrupados en una cárcel como la de Zaballa pues es posiblemente técnico porque incluso, insisto, en el aspecto más práctico hay plazas disponibles en una prisión de nueva construcción como es la cárcel de Zaballa.
¿Prevén ustedes nuevas aproximaciones, digamos, al final de ETA por parte de organismos internacionales después del problema que han tenido los verificadores con la justicia?
Bueno, nosotros pensamos que los propios verificadores han dejado constancia de su voluntad de seguir adelante con esa labor que vienen realizando. Y dada esa voluntad, lo que cabría exigir en estos momentos es que ese trabajo pudiera llevarse adelante con las condiciones legales de seguridad y de confianza requeridas por todas las partes y que a nuestro entender son totalmente necesarias, al igual que ha ocurrido en otros procesos de resolución, procesos de paz, donde incluso se ha llegado a legislar ad hoc para que la labor de una comisión de este tipo estuviera legalmente protegida y salvaguardada de cualquier tipo de intervención política o de cualquier otra índole. Eso es lo deseable, que se les permita trabajar, ya que el gobierno español no desea hacerlo en primera persona y que este aspecto de la verificación del armamento de ETA, del sellado de sus depósitos de armas, etcétera, etcétera, pues pueda llevarse adelante con la mayor celeridad posible.
¿Contemplan una implicación directa del gobierno vasco, de la Ertzaintza, por ejemplo, en el proceso de desarme?
Bueno, yo creo que lo que es contemplable es que este tipo de proceso de sellado, verificación, etcétera, etcétera, se lleve a cabo de una manera acordada por las partes y que dé la máxima garantía a las mismas. Hay muchísimos aspectos técnicos y de confiabilidad al respecto en un proceso de estas características que no pueden ser abordados al azar, que tienen que estar perfectamente estipulados desde aspectos de seguridad hasta modos en cómo hay que realizar las cosas y, como digo, tienen que estar perfectamente contemplados en un acuerdo en el que todas las partes interesadas pues estén implicadas. Eso es lo deseable para llevarlo a buen puerto. Y bueno, lo que es importante es no tanto entre quién se hace, sino que en esos actores haya involucrado un actor gubernamental, ya que, bueno, pues parece ser tiene un gran interés en que esa labor se lleve adelante, como no podría ser de otra manera.
Reivindicaba usted que hablan de otras cosas y que tienen otros temas en la agenda. Vayamos con ellos. En primer lugar, señor Barrena, ¿qué está en juego en las próximas elecciones europeas?
Bueno, pues las elecciones europeas están en juego desde una perspectiva vasca, podríamos decir tres aspectos, ¿no? Uno fundamental que es la situación económica del país y que tiene que ver mucho con el propio debate de configuración del modelo europeo, de cómo se configura esa Unión Europea a futuro, de sus políticas económicas, de las decisiones que en los últimos años está adoptando la Troika y que tanto están afectando a las vidas diarias de los vascos y vascas, y que bueno, desde luego necesitan una posición, a nuestro entender, de respuesta y también de construcción de alternativa desde el espacio de la izquierda y de la izquierda vasca, ¿no? Por otra parte, es más que evidente que ese modelo de unión está conformado en torno a los estados que no respetan en absoluto la existencia de realidades nacionales o de pueblos dentro de los límites de Europa y, por lo tanto, esa perspectiva también de respeto a los pueblos y a la voluntad de esos pueblos, que esos pueblos finalmente tengan que poder decidir libremente su futuro, pues para nosotros es también fundamental. Y desde luego también, como no podría ser de otra manera, la intención de la izquierda abertzale es utilizar esa presencia en las instituciones europeas para servir de altavoz a una necesidad de paz imperiosa que tiene este país. Siempre hemos pensado que el ámbito internacional es muy importante a la hora de bueno, pues de apoyar este objetivo. Digo apoyar deliberadamente porque a nuestro entender es lo que le toca al ámbito internacional. Los protagonistas de este proceso de paz tiene que ser la propia sociedad vasca y evidentemente, bueno, pues eso también hay que aprovecharlo. Y en esas tres, podríamos decir, en base a esos tres grandes pilares, organizamos una posición desde izquierda vasca y además que apuesta por el proceso de paz para afrontar las próximas elecciones europeas.
Se marcaron ustedes un objetivo de cara a la conformación de una coalición que era la suma de siglas, de organizaciones soberanistas y de izquierdas, pero al final solo han podido sumar al BNG y a otras formaciones de un tamaño, digamos, más reducido. No ha sido posible ni con Esquerra ni con las CUP. No les conviene coincidir con los catalanes, a los catalanes no les conviene coincidir con ustedes. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, nosotros hemos tenido una posición totalmente abierta a que también en la coalición hubiese un componente catalán. Eso ha sido así y, bueno, el que no lo haya obedece a las posiciones que distintos partidos independentistas catalanes han tenido al respecto y posiciones que nosotros respetamos totalmente. Estas posiciones han sido argumentadas en base a las necesidades del propio proceso soberanista catalán, en cómo se sitúa cada uno frente a esas necesidades de proceso. Y desde luego no podemos olvidar que la situación en Cataluña es una situación, podríamos decir, bueno, importantísima, que solo se da una vez en la vida. Cataluña está inmersa en un proceso que en esos momentos está en una fase preindependentista, está a las puertas de la independencia y por lo tanto, bueno, pues ellos tienen que medir muy bien en qué se implican, cómo se implican y si eso puede ayudar o no a llevar adelante ese proceso pues, a la mayor velocidad posible. Esas son las decisiones que han tomado y nosotros las respetamos.
¿Qué cree usted que ha pasado con el caso de esta niña de 3 años que ha muerto en Treviño?
Pues yo creo que en primer lugar, al margen de lo que podamos pensar cada uno, hay que tener una máxima cautela a la hora de expresar opiniones. Algunos ayer ya vimos que las expresaron con toda rotundidad desde primera hora de la mañana y seguidamente tuvieron que salir a autocorregirse, ¿no? Y yo desde luego, bueno, pues me parece que prudencia es fundamental. En segundo lugar, hay que esperar a que nos digan exactamente cómo se actuó desde los servicios de emergencia, tanto en criterio asistencial como médico. Y luego lo que sí es deseable es llegar hasta las últimas consecuencias, conocer la verdad y no solamente limitarnos, a mi entender, a la actuación posterior, sino también saber otros detalles, como por ejemplo una persona, una niña en este caso con ese cuadro clínico, pues el día anterior fue dada de alta, ¿no? Y yo creo que también hay que centrar de alguna manera a la hora de buscar responsabilidades la atención en ese extremo.
Uh-huh. Ha señalado usted al Partido Nacionalista Vasco y a sus políticas como uno de los responsables de las consecuencias de esta crisis económica que todavía estamos padeciendo. Ustedes han censurado el proceso de Kutxabank y lo han hecho también esta semana. ¿Por qué?
Bueno, pues porque, vamos a ver, cuando hablamos de Kutxabank o cuando hablábamos de CAN, en el caso de Navarra no estamos hablando de bancos, estamos hablando de entidades financieras participadas públicamente y que desde nuestro punto de vista tienen que tener, en el caso de CAN, tendrían que haber tenido un papel fundamental a la hora de proteger el tejido económico propio del territorio y de llevar adelante políticas económicas y financieras diferentes para poder paliar de la mejor manera posible los efectos de la crisis económica, ¿no? Y nos estamos olvidando de eso. Yo creo que mediáticamente e incluso políticamente en muchos casos se habla de estas entidades como si fuesen un banco cualquiera y eso no es así. Las decisiones que se toman en torno a Kutxabank o, insisto, CAN en otros tiempos eran decisiones que estaban auspiciadas desde el espacio público, que es el que nos incumbe a todos y todas. Y las políticas y los modos de actuación que deciden este tipo de bancos en estos momentos, pues nos afectan a todos a diario. Yo creo que, sin ir más lejos, por ejemplo, el otro día en esta misma emisora oía un experto que decía que el 60-70% de los cierres de negocio tienen mucho que ver con la falta de crédito y de financiación. Bancos que tienen participación pública no pueden tener la misma actitud que un banco privado, un negocio privado, a la hora de permitir el flujo económico de dinero y permitir que las pymes puedan funcionar con mayor normalidad. Y en el fondo todo esto es lo que está ocurriendo. Al final quieren convertir a Kutxabank en un banco más, como cualquier otro de estos que nos hacen ofertas todos los días para poder conseguir nuestro dinero, el poco que nos queda, y desde luego pues eso yo pienso que no se puede contemplar de ninguna de las maneras. Y en base a este planteamiento, bueno, pues se hace lo que se está haciendo con estos bancos que, bueno, solamente están repitiendo esquemas de la banca privada y están dejando atrás a años luz toda su implicación social, incluida su propia obra social. Dejando de atender necesidades importantísimas que la administración se va a tener que ver obligada a cubrir de otra manera con, una vez más, un costo económico añadido. Al final estamos pagando dos veces los ciudadanos por la falta de atención de las entidades públicas de crédito, que también son nuestras, al final del todo también son nuestras, y también por medio de nuestros impuestos.
Lo que pasa es que Mario Fernández argumenta que no hay otro camino, porque la ley de cajas dice lo que dice y Bruselas ha ordenado lo que ha ordenado.
Bueno, eso no es cierto. Mario Fernández sabe perfectamente que el último memorando no es de obligado cumplimiento y hay un margen de actuación importante hoy por hoy todavía, insisto en todavía, y a pesar de todo lo que han hecho para convertir a Kutxabank, por ejemplo, en un banco. Y al fin y al cabo estamos hablando de, una vez más, un choque de modelos diferentes, en este caso de modelos que tienen mucho que ver también con diferentes orientaciones políticas, ¿no? Y yo creo que lo que hay que tener muy claro es que difícilmente los que han traído al país y a sus ciudadanos esta situación de crisis generalizada con esa grave afección social, pues pueden presentarse ante la sociedad ni ante ningún medio de comunicación como adalides garantías de ningún tipo de solución o alternativa, ¿no? E insisto, personas de este tipo no son ajenas al gran desastre económico que estamos padeciendo en el país.
Pues Fernando Barrena, portavoz de Sortu, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros. Sí,
Agur.